ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Credicorp Capital, servicios financieros. Y Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna con todas las informaciones, las noticias, lo que va marcando la pauta de este día jueves 21 de diciembre, a puertas de la Navidad, a puertas del Año Nuevo, a puertas de que se cierre el año, a puertas.
A puertas del fin de semana largo.
También, dos fines de semana largos, lunes feriado.
¿Cómo están? Rico.
Sí,
bien, ¿y tú?
Bien. Bien.
Oye, bueno, hoy día 32 grados la máxima.
Ojo, aportate mañana un verano también. Ya más caluroso.
Sí. Hoy día empezó el verano, ¿no?
Sí, 21. Hoy empezó el verano.
Y tengo la duda si era el 22 o 21, pero ya. Sí, es que sí, con 32 grados ya estamos en verano.
Sí, estamos en verano. Sí.
Hoy día, mañana también 32 grados. El fin de semana también se esperan temperaturas por sobre los 30 grados. Eso por lo menos en la región metropolitana. Así que va a ser un fin de semana navideño caluroso.
Bien caluroso. Oye, estaba revisando, de hecho, a propósito de Navidad, que para el 25 la máxima podría alcanzar los 33 grados. Así que váyanse preparando. No va a nevar, como dice la José, que ocurrió en algún momento de la historia, pero va a ser mucho, mucho calor, por lo menos acá en la capital. Oye, varias cosas que vamos a estar conversando el día de hoy. Se estaba a la espera de la condena de Nicolás Cepeda, este chileno acusado de matar a Narumi Kurosaki, su pareja desde entonces, y recibe una nueva condena, 28 años de cárcel, la misma condena que ya había recibido en 2020. Recordemos que él desde el 2020 está en la cárcel. Por supuesto, vamos a estar ahondando esa situación. Habló su abogado, dice que va a apelar a la segunda sentencia buscando un tercer juicio.
También les vamos a contar de esta semana de búsqueda de acuerdos del gobierno, encabezada por el propio presidente Gabriel Boric, que ayer insistía en, por ejemplo, el tema de la reforma a pensiones, dejar los cálculos mezquinos de lado, etcétera, etcétera. Todavía estamos esperando que el gobierno presente el proyecto, las indicaciones del proyecto de reforma previsional. Mientras tanto, ya hay rechazos desde la oposición por lo que ha adelantado el gobierno. Entró en el debate, pero con todo ya. Ya no la campaña del contra ni el a favor. Ya en la actualidad, la expresidenta Michelle Bachelet, que ayer tuvo una actividad pública, hoy día tuvo otra actividad y habló de política, entró absolutamente de lleno, cuestionando la falta de consensos a su juicio generada por la oposición. Les vamos a contar también de eso.
En materia de la economía, hablamos un poquito sobre Codelco. Hay preocupación con respecto a las rebajas en las notas crediticias por parte de agencias clasificadoras. Ya van dos y se espera, se proyecta que podría haber una tercera en términos de la situación de la estatal. También Cabify, que remete contra el gobierno por la ley que regula las apps de transporte. Es de la máxima gravedad y una mentira. Es por esta ley Uber que ya estaría implementándose el reglamento en las próximas semanas, de hecho, si no me equivoco. Y en materia internacional también hay noticias que vamos a estar revisando aquí en Ahora.
Por supuesto, bien pendiente de lo que vaya pasando a nivel internacional y a nivel nacional durante la jornada del día de hoy. Y ya debería venir Francesca Ravizza también para contarnos lo que va a pasar en el deporte, porque hay novedades en ese sentido. Los vamos a estar comentando en un ratito más. Así que bueno, a la espera de que Francesca Ravizza se digne a venir al estudio, vamos a llamarla.
Oye,
para que nos cuente de los titulares, porque Kiki Llavar hoy día no está.
Ah, ¿se toma sueto?
Sí.
Muy bien, se lo merece.
Sí, merecido. ¿Y qué merece?
Se lo vamos a cobrar.
De todas maneras. Se lo va a cobrar después, cuando todos se tomen vacaciones, a él le va a tocar.
No, pero se lo merece, se trabaja mucho.
Sí, se
puede. Oye, hay varios temas que también vamos a estar comentando. También durante la mañana, le sumo al popurrí, el presidente Boric. Que,
estoy hablando de la ley de pesca, ¿no?
Sí, pues anunció el proyecto de ley de pesca y con una crítica, digamos, al contexto, habló de una situación de cohecho, también de una situación bien compleja. Recordemos el caso Corpesca, en algún minuto lo que se denominó como la ley Longueira. Bueno, todo un tema que ha estado hoy bien presente. Bueno, el día de hoy anuncia la presentación de este proyecto. Habrá que ver cómo se va tramitando en el Congreso y cuándo ingresa.
De todas maneras.
Sí.
Bueno, pendientes a todo eso y sobre todo con los proyectos que vayan saliendo con miras a fin de año y lo que vaya a hacer el Congreso también antes del receso legislativo de febrero. Ya está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Bien. Oye, más ratito vamos a estar hablando de...
La Superliga.
La Superliga.
La Superliga.
La Superliga Europea.
Y hasta con mofa.
Sí, no, giro dramático de los acontecimientos.
Sí, en ya. 180.
Sí, en 180. Vamos ahí, les voy a estar contando ya, lo que pasa. Bueno, pero es como un poco la tónica en el deporte, ¿no? Que lo que se pensaba que era como un establishment, ya no lo es. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
Condenaron nuevamente a Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel en segundo juicio por el crimen de Narumi Kurosaki. El chileno recibió la misma sentencia que en el primer juicio en Besançon, Francia. Ha permanecido tras las rejas desde el año 2020. Esta mañana, en conversación con Radio Duna, la ministra del Interior, Carolina Toá, se refirió a la acusación constitucional al ministro Montes, declarando que el jefe de la cartera no merece pasar por esto. También denunció que durante la mitad del mandato del presidente Boric se han intentado más acusaciones a ministros en contraste a los dos gobiernos de Sebastián Piñera. La entrevista completa la pueden encontrar en duna.cl. Y un nuevo ataque incendiario fue reportado a 4 viviendas y 3 bloqueos de ruta en la región del Biobío. La delegada presidencial de la zona, Daniela Dresner, calificó el hecho como inaceptable y remarcó que lo que acá corresponde es que quienes han hecho estos actos respondan ante la justicia. El presidente Gabriel Boric encabezó la presentación de una nueva ley de pesca anunciada en la cuenta pública. El mandatario se refirió a que la normativa no cumplía con estándares democráticos debido a los hechos de corrupción gatillados por la ley. Y el informe de la PDI sobre el caso Convenios elaborado por el Laboratorio de Criminalística de Antofagasta reveló que Democracia Viva comprometió por pagos personales una suma superior a 140 millones de pesos. La revisión de rendiciones entre octubre del 2022 y mayo de este año concluyó que llama la atención los elevados montos de gastos de personal versus los gastos de operación. La OMS declaró que se acabaron los calificativos para describir la situación sanitaria en Gaza y reiteró el llamado a respetar la ley humanitaria internacional y también proteger a trabajadores, pacientes e instalaciones de salud. La organización informó que ya no queda ningún hospital operativo en el norte de la franja y solo 9 están funcionando en todo el territorio tras los 246 ataques contra los complejos daños a la salud. Y el presidente Javier Milei designó al ex ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie como el nuevo embajador de Argentina en Chile. La Cancillería Trasandina ya habría presentado al gobierno de Chile el agreement, el que fue aceptado y tomado en cuenta su reputación.
Muchas gracias, Fran. Nos vemos.
Nos vemos, gracias.
Antes de empezar, quería hacer una aclaración que nos hizo la Lore Concha, sí, que nos retó súper bien la Lore, parte de nuestro equipo, por supuesto. Lo que pasa es que les habíamos dicho que hoy empieza el verano. Lo que pasa es que se menciona siempre el 21 de diciembre como la fecha de inicio del verano, pero el inicio exacto depende del momento en que se desarrolla el solsticio de verano. Por lo tanto, según una nota que nos manda la Lore, el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada de Chile, el CHOA, anuncia que el comienzo del verano 2023-2024 es el viernes 22 de diciembre.
Mañana.
A las 00:27 horas.
O sea,
es decir, esta noche.
Esta noche.
Esta noche comienza, sí, formalmente ya el verano. Así que eso porque...
Pero yo les doy un dato, ese es el verano astronómico.
Sí, son dos cosas diferentes. Claro,
el verano astronómico porque el verano meteorológico comenzó el 1 de diciembre. Eso no.
No. Por favor, tráigame un experto. Ya basta.
Ya, no, pero
¿qué hacemos? ¿A quién le creemos?
Siento que estoy chanturreando de una forma.
Pero está súper bien.
El verano se siente hace bastante rato.
Siento,
claro. Costó que llegara, pero ahora se siente.
Verdad.
De verdad. Oye, ya. Lo que sí se siente es el ánimo post-plebiscito, sobre todo respecto a los acuerdos. Hoy día hablaba la expresidenta Michelle Bachelet y ella decía, no están los tiempos para darse gustitos políticos. Uh-huh. Y ahí apuntando también a la oposición por esta negativa que están teniendo a las reformas del gobierno. Recordemos que esta semana se presentó los detalles de la reforma previsional, de lo que quiere avanzar el Ejecutivo. Desde la oposición están criticando y ven que no se va a poder avanzar mucho. Vamos a ver qué pasa finalmente con la reforma previsional, pero de acuerdo se está hablando mucho, sobre todo post plebiscito del domingo.
Exactamente. Bueno, partamos con la un poco desde el principio. Recordemos que el gobierno, una vez que la opción en contra a la propuesta constitucional finalmente vence y gana las elecciones de del domingo pasado, el gobierno, el ejecutivo, lo que hace es, bueno, como le importaba mucho ese contenido, básicamente por el contenido de la constitución también en materia previsional, el gobierno dice, bueno, ahora nosotros vamos a tomar un poco la agenda política de las prioridades, habiéndose rechazado este texto, y vamos a tomar como como banderas de lucha importantes legislativas una reforma al sistema previsional, algo que sí estaba, fue parte del debate constitucional, estaba incorporado también en la propuesta de constitución. Entonces, de inmediato lanzaron de un minuto a otro esta alternativa, este anuncio de indicaciones, que después detalló un poco la ministra del Trabajo, que todavía no se presentan. Ayer supuestamente se iban a presentar, hoy día se está esperando que se entregue, que tienen lo nuevo, lo más nuevo.
¿Cómo? Que ingresen y a la Comisión de Trabajo.
Claro, la Comisión de Trabajo, que ingresen por el Senado van a entrar, me parece. Y sí. que contempla básicamente una nueva distribución.
Perdón, a la Cámara de Diputadas y Diputados. La Comisión de Trabajo.
No, yo sabía que al Senado. Ya, bueno, da lo mismo, van a ingresar hoy día al Congreso. Y se espera que tenga una nueva distribución del 6% de cotización adicional por proponer esta famosa distribución del 1%, 2%, 3%. Decía la ministra Jara, algo que todavía no está detallado, que va a incorporar también otras cosas nuevas, pero de la que todavía no conocemos. La oposición dijo de inmediato que no, que hasta ahora no están esperando recibirlo, pero que no están de acuerdo, porque hablan del 6% directo a cuenta individual, porque tampoco les gustó el 1% destinado como a la situación de la mujer, porque plantean como argumento que eso es como una política pública y que se puede hacer con otro programa, que sea, por ejemplo, el pacto social, conseguir más recursos, etcétera, pero no tiene que ver pacto con el fiscal. Tema con el pacto social, el pacto fiscal, que no tiene que ver con el debate previsional, acusan a la moneda de querer solamente poner un punto político, un punto ideológico, o poner a la oposición en contra de la ciudadanía diciéndoles, miren, si ustedes votan en contra de esto, están votando en contra de las mujeres, siguiendo un poco la línea también de lo que fue la campaña del en contra y el a favor, donde se le cuestionaba a la derecha estar impulsando esta propuesta constitucional que supuestamente quitaba derechos adquiridos a las mujeres. Entonces, claro, ahí se enredó la cosa, todavía muy linkeada con el plebiscito, si uno les pregunta ahora a los parlamentarios, la verdad que está cuesta arriba lograr estos acuerdos que pedía el propio presidente Gabriel Boric cuando ayer decía, por favor, dejemos los cálculos mezquinos, avancemos en una propuesta importante a nivel de pensiones y también en el pacto fiscal. Bueno, sobre el tema, hoy día, por ejemplo, hablábamos con el presidente de Diego Velas, el presidente de...
¡Ay, se me olvidó!
De Revolución Democrática. El presidente de Revolución Democrática, sobre el tema también... donde hoy día en Dunampunto, donde él hablaba de la necesidad de acelerar en este tipo de tema. Él decía, estas son las necesidades sociales que tiene la ciudadanía, que evidentemente en algún minuto las va a seguir pidiendo, las va a seguir exigiendo. Si no avanzamos en esto, si no avanzamos de acuerdo, pueden venir problemas peores. Habla de caudillos, también habló de estallido social. Bueno, esto fue lo que dijo.
Si no respondemos a esta urgencia que tiene la ciudadanía de los chilenos, todos perdemos. Esto es algo que no se busca capitalizar desde un sector político, sino el entender que la política no hace su pega. Finalmente, lo que abre puertas es para caudillos políticos totalitarios, para nuevos estallidos sociales, para otras problemáticas, y por sobre todo, es que los chilenos la siguen pasando mal.
Claro, él, Diego Vela, y todo el oficialismo en general, especialmente él ahora ha tenido que responder harto por el caso Convenios, donde sabemos que están vinculados muchos militantes de su partido, de Revolución Democrática. Hay una acusación constitucional ya súper instalada, ya presentada en contra del ministro de la Vivienda, Carlos Montes, donde él ahí, en la entrevista decía que cree que los argumentos no tienen ningún sustento, la típica argumento del que se ha acusado, en el fondo que no hay argumento ni jurídico, ni político, etcétera, etcétera. Bueno, a la espera de eso y de la búsqueda de un acuerdo, que sabemos que además en la práctica se va a ver un poco paralizado con la acusación constitucional, porque la acusación tiene varios procesos que finalmente terminan a mediados de enero, con la conformación de esta comisión, con las sesiones, con que evacúan un informe, se hace una votación de la comisión, pasa a la Cámara, se vota en la Cámara, está la defensa, o sea, pasa varios procesos hasta que eventualmente, si pasa en la valla de la Cámara, se va al Senado, se convierten en jueces, es decir, esto dura varios días, y el día en el que estamos como en los últimos días legislativos antes de las vacaciones. Entonces, las posibilidades de avanzar con una acusación constitucional en contra, la verdad es que se ponen bien cuesta arriba. De eso hablaba hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá. Hoy día conversamos con ella aquí en Radio Duna en el programa Hablemos en Off, donde decía básicamente que esta acusación constitucional nos quita tiempo para consensos, para llegar a acuerdos.
Nosotros necesitamos salir de esta dinámica de la política urgentemente, ya no resiste. Nos echamos dos procesos constitucionales por las trincheras, porque cada uno está encerrado en su propia dinámica en lugar de construir un camino de entendimiento. Pero cuando vemos que esa dinámica predomina en nuestro quehacer, nos absorbe tanto tiempo, nos quita tanta energía para construir entendimientos en cosas que no pueden esperar más, yo digo, ¿cómo le vamos a pedir a las personas que no estén irritadas?
Claro. Y entro al debate de, de los acuerdos y la búsqueda de un consenso y esta suerte de presión que está tratando de ejercer el oficialismo hacia la oposición para que, a cuatro días de la derrota, en el fondo, y por eso uno entiende que lo estén haciendo tan rápido, para aprovechar esta temperatura de derrota de que está sufriendo, digamos, la oposición, para presionarlo a que se comprometa con acuerdo. Porque claro, después las cosas se diluyen, viene la Navidad, viene las vacaciones y todo un poco
el pasa. Receso legislativo,
exacto,
y ahí como que todo se
diluye. Y viene, lo vemos en marzo.
Sí, exactamente. De ahí se explica la presión que está ejerciendo bien dura, no solamente el presidente, bien desplegado por los ministros para lograr avanzar o dejar lo más amarrada posible estas propuestas y esta la reforma previsional y el pacto fiscal. Bueno, y en el debate entró, en realidad nunca ha salido, la expresidenta Michelle Bachelet, que no solamente tuvo un rol súper activo durante la campaña del plebiscito por la favor y el contra, ella estaba en la opción a favor, grabó un video hablando de los beneficios sociales, las pérdidas que en derechos que podríamos tener las mujeres, etcétera, o sea, convocó, la verdad, a un público femenino importante que se sumó de alguna forma también a la campaña, etcétera, etcétera. Y una vez culminado esa participación, ella siguió. Esta semana ha tenido, de hecho, dos apariciones importantes. Ayer estaba en la entrega al ministro de Energía del documento trabajado por el Comité de Estratégico de Plan Hidrógeno Verde. Estaba Michelle Bachelet, ahí habló de que ya hablaba de los acuerdos, muy linkeada con el presidente Boric, muy linkeada con el gobierno, apañando muchísimo, muy en la política contingente. Ahí ayer dijo, logramos algo que no siempre se logra en nuestro país, que es llegar a acuerdos, que es importante, a propósito del tema del comité del plan de hidrógeno verde. Pero claro, ella marcaba ahí el punto que vuelve a marcar ahora, hoy día, en otra actividad que tuvo mucho más política, que fue un seminario que se llama ¿Y ahora qué? Perspectivas para la democracia, una instancia que fue moderada por Tomás Leighton, que es director ejecutivo del Rumbo Colectivo, que es el think tank de Revolución Democrática. Y en esa oportunidad ella, hoy día en la mañana, ella habló de varias cosas, bien políticas también. Primero, habló de la preocupación que tiene por la irrupción de la ultraderecha en el mundo en general, habló de su preocupación por la existencia de Milei, por la ultraderecha en Francia, Alemania, Italia, Brasil, en Argentina, habló también de, volvió como a reivindicar el texto de la comisión de expertos, que ahí estaban, por ahí estaban los tiros un poco de poder lograr una aprobación de una nueva constitución, criticó a Republicanos, dijo que ella les había advertido que tenían que hacer un documento que fuera más convocante, hizo un análisis de la elección del domingo, digamos, de cuál es la mirada que ella le da a ella. Su interpretación es que estuvo muy fuerte la participación del voto joven, el voto femenino, también hablaba de la apatía. Es una analista 100% de todos los temas importantes, y también hizo lo que yo les decía respecto de del plan de, o sea, respecto de del llamado acuerdo, donde ella dice, es que no puede ser que la derecha diga no vamos a aceptar sin siquiera enterarse o sentarse a conversar. Esto fue lo que dijo Michelle Bachelet.
Ahora, las declaraciones de la derecha que señalan que, y voy a citar, la oposición no debiera ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno, término de la cita, a mi juicio hacen daño. Y no hacen daño al gobierno, sino que hacen daño a las personas, ¿no? A quienes ya no pueden seguir esperando que sus problemas urgentes se resuelvan. No están los tiempos, yo diría, para darse gustitos políticos, ¿no? Bueno, nunca están los tiempos para darse gustitos políticos muchas veces.
Bueno, esa era Michelle Bachelet. ya completamente dentro de
un punto que tú mencionas que es súper relevante, lo que dice la expresidenta, lo que ha dicho el presidente sobre el tema de acuerdos, que no es primera vez que se levanta y es positivo. O sea, yo creo que nadie podría discutir de que en una democracia, en una república, hay que buscar acuerdos en temas tan relevantes como pensiones, seguridad, seguridad social, entre otros. Ahora, desde la oposición, lo que te comentan es, bueno, pero nuevamente ya están, lo que dice la oposición, manoseando el concepto de acuerdo, porque finalmente lo que dice la oposición es, aquí lo que llega al gobierno es, lleguemos a un acuerdo, pero respecto a lo que yo creo que debería ser. Eso te dicen de los parlamentarios
ahí
de oposición.
Ahí no se ha cortado nada, claro.
Entonces, aceptar, claro.
Aceptar la imposición nomás, dices tú.
Insisto, claro. Esto es lo que dicen los parlamentarios de oposición. ¿Y cuál es el punto? Que pueden tener desde la lógica de su frase bastante razón, pero eso ya te termina votando cualquier tipo de acuerdo. Y muchas veces ha pasado que de un lado a otro, no quiero hacerlo direccional, pero digamos como binominal esto, pero efectivamente termina siendo así, oposición y oficialismo, esos acuerdos terminan previamente siendo más bien como una declaración de buenas intenciones en temas que son bien relevantes. A ver, por ejemplo, solo retomando el tema del ICSA esta semana.
Sí.
El tema del ICSA y SAPRE es que para el oficialismo y especialmente para parte importante de APRO Dignidad es un tema que lo tienen bastante claro. O sea, el sistema de SAPRE no le gusta. El sistema de SAPRE era algo que en campaña del candidato Gabriel Boric iba a hacer un cambio radical donde las ISAPRES no tienen cabida. Eso es un hecho de la causa, no estoy haciendo ningún análisis, es concreto. Y en ese sentido, llegar a acuerdos para entender el significado de un quiebre del sistema ha sido bien difícil. Finalmente avanzó el ICSA con los votos y abstención en contra de algunos candidatos de oficialismo. Ahí obviamente las cuentas fueron para bien en el gobierno y ayer hablábamos de un respiro, un alivio, digamos, también en ese sentido. Pero los acuerdos sobre reforma previsional, pacto fiscal, de hecho, el dato que tenía es que hoy a las 4 de la tarde hay un punto de prensa del ministro Mario Marcel y justamente va, claro, detallar el informe final del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social, Responsabilidad Fiscal.
Esto con las correcciones que le hicieron los partidos, en
el claro,
los que les mandaron cosas.
Con los que les mandaron, recordemos esta comisión que hablábamos, liderada por Farfán.
Sí.
Sí. Farfán, y que va a estar junto el ministro de Hacienda, junto a los ministros de Salud, Economía, de la Mujer, veo acá, y del Trabajo. Así que los acuerdos, claro, bien, pero no está difícil llegar a consenso más que acuerdo. Creo que por ahí va. Sí.
Bueno, vamos a ver. Le queda poquito para las vacaciones, ya. Sí. Tienen un mes casi.
Para un descanso. Oye, a propósito de la entrevista que da hoy día la ministra Carolina Toá, acá en Hablemos en Off, se le preguntó sobre la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por sus gestiones en el dominado caso Convenio, y ella lamentaba que estas acusaciones se generen porque dice, realmente Carlos Montes no merece pasar por esto, y de alguna forma decía ella, yo no soy partidaria de esta herramienta, dice, nunca lo fui, ni cuando éramos oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Escuchemos parte de las declaraciones que da hoy día en la mañana Carolina Toá.
Yo siempre he sido muy crítica del abuso de este tipo de instrumentos, también cuando mi sector era oposición, no es algo de ahora. Y estoy viendo que ahora ya a mitad de mandato el gobierno del presidente Boric tiene más ministros acusados de todos los que tuvo el presidente Piñera. O sea, el presidente Boric ha enfrentado una ampliación en medio mandato de los ministros acusados en relación a la administración anterior, en lo que se decía que se había abusado tanto de la acusación constitucional.
Bueno, ahí está, las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, y decía, nos echamos dos procesos constitucionales por las trincheras porque cada uno está encerrado en su propia dinámica en vez de construir un camino de entendimiento. Por supuesto, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. Muchas gracias, José.
Ya pues, chao, chao.
Nos vemos. 12:23. Oye, antes de irnos a la pausa, algunas cosas que han salido a esta hora. Hay un correo destinado a los afiliados de la ISAPRE Cruz Blanca, que hablan de un complejo escenario de las aseguradoras privadas, y ellos indican que debido a la aplicación del fallo GES, los ingresos no son suficientes para costear las prestaciones de los beneficiarios. Es lo que están diciendo ahora. Afirma que los ingresos no son suficientes para costear las prestaciones, y hay que destacar, dicen, que el valor de esta prima GES modificada no responde a los cálculos realizados por las ISAPRES en los últimos procesos de actualización y que, conforme a la normativa vigente, correspondía aplicar. Es parte de esta carta que mandan entonces a los afiliados la ISAPRE Cruz Blanca, que sabemos está en una situación financiera bastante compleja.
Sí, ayer, para complementar eso, durante la tarde, a través de un comunicado, el grupo Banmédica informó que ISAPRE Banmédica e ISAPRE Vida 3 dejaban la asociación de ISAPRES, sí, explicando de alguna manera, y uno entre líneas entendía de que toman un camino independiente para...
Tomar acciones independientes.
Y un problema para la asociación de ISAPRE, digamos, por la importancia que tienen estas dos aseguradoras de salud privada, así que se está moviendo la cosa. Claro, en el comunicado que tú decías de Consalud no es lo mismo.
No sale
de la asociación,
no
pero
hablan
dice,
de acciones concretas, pero sí están dando a entender de que
debido
al fallo GES no están los recursos en el fondo para poder sustentarse, que es parte de lo que han dicho durante harto tiempo con el tema de las ISAPRES, pero también hay que estar mirando con atención los movimientos que vayan haciendo las ISAPRES en este sentido con la difícil situación que están.
Sí. Ya, 12:25. Hacemos una pausa al regreso. Noticias del mundo. Vamos a estar también en algún minuto comentando la situación de Argentina el día de ayer, donde se dio la primera marcha contra el gobierno de Javier Milei. Algunos incidentes aislados en general, pero cacerolazos durante la noche. Y esto por la cara nacional del nuevo presidente de Argentina, que se fue con todo. Derogación de casi 300 normas, la desregulación de la economía, que ahí está generando efectos. También noticias de la economía, noticias del deporte, dígame.
También nuevo embajador de Argentina,
¿verdad?,
en Chile.
Sí, porque de hecho ayer comentábamos que la embajada argentina la rayaron
en protesta contra Javier Milei. Bueno, pero ya están tomando decisiones también para, dicen, fortalecer las relaciones con nuestro país.
Sí, y vamos a estar comentándoles también la sentencia definitiva de la justicia francesa con respecto al chileno Nicolás Cepeda, respecto a la muerte de Narumi Kurosaki. Eso y más, a la vuelta, aquí en Ahora Tú.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 2.990 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Por segundo año consecutivo, Acciona fue incorporada en el Dow Jones Sustainability World Index, el más valorado índice de sostenibilidad a nivel global de Standard & Poor's. El indicador, que a partir de este año tiene una nueva configuración, incluye a 320 empresas cotizadas en bolsa que superaron una exigente evaluación en torno a elementos de su gestión ambiental y social, de gobernanza, y también considera aspectos económicos, de innovación, del desarrollo de personas y de su estrategia de lucha contra el cambio climático. Este año fueron 3.400 las compañías que participaron en la evaluación de sostenibilidad corporativa para poder entrar a este exclusivo índice bursátil, que se ha convertido en una referencia crucial para los inversionistas que siguen los criterios ESG. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo.
¡Qué buena, nuevos integrantes!
Fueron elegidos con pinza por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva flota Toyota.
Si necesitas nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Un aplauso para nuestro chofer. Hemos llegado a Puerto Natales, un lugar de paisajes inolvidables, como estas viviendas definitivas que construyó el Mimbu a través del plan de emergencia habitacional que cambiaron para siempre la vida de muchas familias natalinas. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños.
Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
De la tarde con 30 minutos, regresamos a todas las informaciones, las noticias del día que estamos revisando aquí en Ahora en Duna.
Oye, novedades con el caso de Nicolás Cepeda, porque después de 12 días de juicio, el tribunal en Francia entregó el veredicto en el caso que investiga la muerte y también, por supuesto, la desaparición de esta joven japonesa Narumi Kurosaki, donde su expareja, el chileno Nicolás Cepeda, de 33 años, es el único acusado. La última audiencia comenzó con los planteamientos finales de Cepeda, quien reiteró su inocencia. Él dice: en este juicio hablamos mucho de lo que hice mal, de lo que no hice, de lo que no dije. Ciertamente, dice, estoy muy lejos de ser quien me gustaría ser, pero no soy un asesino, decía. Él dice: no maté a Narumi, no sé de qué otra manera decirlo, yo no la maté, no soy un asesino, decía el chileno en la audiencia del día de hoy. Tras eso, entonces, comenzó la deliberación del jurado, que está compuesto por 12 personas, el presidente del tribunal y también sus asesores. El jurado debió responder 3 preguntas entonces. Si Nicolás Cepeda era culpable de matar intencionalmente a Narumi, había formado previamente la intención de cometer el asesinato y si era expareja de Narumi Kurosaki. Esas eran las 3 preguntas que tenía que responder este jurado, compuesto, como les comentaba, por 12 personas. Y tras casi 5 horas de deliberación, el tribunal consideró que Cepeda es culpable del crimen de Narumi, a diferencia de lo que ocurrió acá en Chile, donde la sentencia se entrega con días posteriores a la condena. En Francia, ambos son revelados el mismo día, así que se sabía de manera bastante expedita. Y de esa forma el juzgado dio una condena de 28 años de cárcel para este chileno. La sentencia en este juicio de apelación fue la misma que en el primer juicio. Y la fiscalía estaba pidiendo cadena perpetua para el chileno. Ahora, el tribunal determinó que Cepeda asesinó intencionalmente a Narumi y que actuó con premeditación. Se señaló que la convivencia era una cuestión irrelevante. Además, se le condenó a millonarios pagos a la familia de Narumi y al exnovio de la mujer, Arthur de Piccolo. Uh-huh. En detalle, entonces, va a tener que pagar 60.000 euros por daños y perjuicios a cada uno de los padres de Narumi, 50.000 euros a cada uno de sus hermanas y 5.000 euros a de Piccolo. La japonesa, al momento de la desaparición, el 4 de diciembre del 2016, tenía 21 años. Su cuerpo hasta ahora no se encuentra. Y en ese entonces, Cepeda, en el 2016, tenía 25. Según la fiscalía, Cepeda dio muerte a su expareja mediante asfixia a eso de las 3 de la mañana del 5 de diciembre del 2016. Luego, sobre el cuerpo, el ente persecutor tiene 2 teorías: o la arrojó a un río o lo quemó en un bosque.
Mientras Cepeda ha estado tras las rejas en Tierras Galas desde el año 2020, entonces en que ese año fue extraditado desde Chile. Finalmente la defensa de Cepeda le queda una última carta. Si considera que hubo algún vicio procesal en el juicio, podrá recurrir al Tribunal de Cesación de París buscando su anulación. De hecho, uno de los abogados defensores adelantó ante los medios que va a recurrir a ese tribunal. Así que vamos a ver qué pasa con esa situación en particular con Nicolás Cepeda, pero finalmente lo condenan a 28 años de cárcel nuevamente en este segundo juicio por el crimen de Narumi Kurosaki.
12 de la tarde con 33 minutos. Revisamos y actualizamos la información con respecto a la Franja de Gaza, el conflicto israelí Hamás, porque este grupo de militantes palestinos y otras facciones palestinas rechazaron finalmente este jueves la posibilidad de abrir conversaciones sobre la liberación de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre contra a Israel. Dijeron a menos que haya un cese de la agresión. Ayer, José, comentábamos que el líder del brazo político de Hamás, Ismail Haniyeh, había viajado a Egipto para buscar iniciar las conversaciones de un nuevo alto al fuego temporal, como lo hubo ya hace un par de semanas, y significó la liberación de secuestrados y también la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes. Bueno, finalmente, hasta ahora la información que se maneja es que se habría rechazado cualquier tipo de conversación. En un comunicado de distintas facciones palestinas decían lo siguiente: hay una decisión nacional palestina sobre que no debe haber conversaciones sobre rehenes o acuerdos de intercambio salvo que llegue después de un cese exhaustivo de la agresión. Eso es indicado, o sea, tiene que partir desde un cese quizás no permanente, pero sí constante, digamos, del fuego a la Franja de Gaza, lo cual claramente no se ha dado. El líder de brazo político de Hamás viajó el miércoles a Egipto para abordar un posible nuevo acuerdo. Un alto cargo del grupo afirmó horas después que el grupo islamista no participaría en este juego de pactar una nueva liberación de rehenes para que Israel inicie posteriormente, dijeron, una ronda de asesinatos masivos en el enclave palestino. Se hizo referencia a la tregua pactada entre las partes en noviembre, que estuvo durante una semana, y al hecho que el ejército de Israel haya expandido sus operaciones tras el fin de la misma, con operaciones terrestres, en el sur del enclave, hasta entonces descrito por autoridades israelíes como una zona segura. De hecho, estaba revisando información acá que entrega Infobae. Habla de dos israelíes que resultaron heridos en un ataque con misil anticarro desde el sur del Líbano, antitanque, perdón. También la situación que se vuelve más tensa. Habla también de un asesor del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien sugirió que una autoridad palestina reformada podría gobernar Gaza tras la guerra. Así que, de alguna manera, bueno, y decenas de proyectiles lanzados por Hamás a Israel. Así que esto sigue y lamentablemente no hay un espacio de cesar fuego y también de liberación de secuestrados y intercambio de prisioneros en este sentido.
Oye, noticias desde Argentina. Javier Milei lanzó anoche un amplio paquete de medidas que libera y también desregula la economía argentina a niveles que nunca se habían visto. Las medidas, por supuesto, provocaron un fuerte impacto y sectores de clase media salieron a las calles a golpear cacerolas, mientras otros, en especial en redes sociales, recibieron los anuncios con satisfacción y convencidos de que es lo mejor para el país o lo que el país necesita. Milei decía en este discurso: damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. Hoy firmé un decreto de necesidades y urgencias para comenzar a destrabar esta situación jurídica e institucional empobrecedora que ha destruido nuestro país. Dijo que los diputados y senadores de la nación van a tener que enfrentar la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reforma más ambicioso de los últimos 40 años, lo que decía el mandatario argentino. El paquete de medidas, 366 en total a lo largo de más de 80 páginas, avanza sobre alguno de los lobbies más poderosos de Argentina, que no salen de, por supuesto, de la sorpresa ante el impacto aún indescifrable de tantas medidas en sectores tan disímiles.
Este paquete firmado por Milei incluye, por ejemplo, la derogación de los controles de precios en la economía argentina, una flexibilización del régimen laboral, la apertura de la privatización de las empresas públicas y la derogación de la ley de alquileres, que van a poder ser pactados entonces en pesos, en dólares, en euros o en la moneda que uno quiera. Al momento de hacer un contrato de arriendo, uno va a poder elegir en qué moneda uno quiere pactar ese arriendo. Aerolíneas Argentina, que es la empresa estatal, es entregada a sus empleados y el mercado aerocomercial argentino se desregula totalmente a tal punto que se habilita a empresas internacionales a operar en el mercado de vuelos de cabotaje y a volar al país sin necesidad de convenios de reciprocidad. El mercado de la medicina privada queda también desregulado totalmente y las empresas podrán aumentar libremente y sin límite sus aranceles mensuales. El mercado de internet es también liberado y va a permitir el ingreso de empresas como Starlink del magnate Elon Musk, según dice expresamente este documento, y los clubes de fútbol quedan habilitados para convertirse en sociedades anónimas. Mira. Son algunas de las medidas. Agustín Rossi, que fue el candidato a vicepresidente del peronismo, denunció un avasallamiento de la Constitución y llamó a la oposición patriótica y responsable.
Claro, porque son decretos presidenciales, digamos, pero sí, que desde la oposición se dice son inconstitucionales, que tienen que pasar por la discusión legislativa en el Parlamento.
Sí.
Bueno, y son como 300 normas.
Son muchas.
Una batería importante.
Bien importante.
Que va de la mano con lo que fue el anuncio, la
y
campaña también.
Mucho. A pesar de que ya a lo mejor uno tenía una idea de lo que iba a hacer Javier Milei cuando llegara a la presidencia.
Pero esto es lo concreto.
Claro, una cosa es lo que anuncia sí, o las propuestas de campaña, que finalmente lo haga o lo concrete. Bueno, en varios barrios de Buenos Aires se produjeron pequeños cacerolazos, precisamente en el aniversario del estallido de la crisis, de la gran crisis del 2021 y 2022. Y la liberación total de la economía se produce también en medio de una inflación que sabemos está totalmente descontrolada y que complica principalmente a los sueldos de las personas. Si uno va a Buenos Aires, a mí me tocó ir a Buenos Aires en septiembre, y uno cuando habla con los taxistas, que es un clásico hablar con los taxistas en Buenos Aires,
obvio,
siempre se quejan de eso y que finalmente con ese dólar blue que iba subiendo como la espuma, eso también los complicaba porque finalmente tenían menos plata para vivir. Así que, bueno, una inflación que está pegando súper, súper fuerte en Argentina.
12 de la tarde con 40 minutos. Hablemos de economía y hablemos de notas. Como la libreta de notas, ya ¿sí? que terminó el colegio hace poquito. Pero esto no son buenas notas,
po. Oh.
O buenas miradas de notas. Me refiero a las clasificadoras de riesgo y Codelco, la empresa estatal más importante del país, con varios temas, con sobrecosto en sus proyectos estructurales, con una menor producción y por ende también con menores márgenes de ingreso en ese sentido. También es bueno recordar lo que han sido las declaraciones del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, que han dicho que este año va a ser un mal año, pero ya el próximo es el de recuperación. Bueno, desde la mirada de las agencias clasificadoras, que recordemos ponen notas crediticias para finalmente dar una visión con respecto a una empresa y cuánto y con qué tasas puede financiarse esa empresa en los mercados internacionales, esa es la relevancia, ya son tres las que han rebajado la nota crediticia de Codelco. No a niveles basura, digamos, para nada, lejos de eso, pero de todas maneras son rebajas que preocupan a los inversionistas y los mercados con respecto a la situación de la cuprífera. Ya podría haber una cuarta, que es lo que consigna a esta hora EMOL, con respecto a Fitch, porque a menos de un mes de las degradaciones de otras agencias, Fitch emitió una nueva advertencia relacionada con las acciones que pudiese tomar el Estado chileno respecto a Codelco. En un reporte sobre perspectivas para el sector minero en 2024, Fitch advierte que sí, cito, el Estado no muestra acciones materiales que puedan mejorar la condición financiera de la compañía, podría generar una nueva acción negativa de calificación. O sea, no hay una rebaja, pero sí es, si no hay medidas concretas, potentes para la situación financiera de Codelco, le vamos a tener que bajar la nota. Fitch estima que los indicadores de apalancamiento neto de Codelco podrían alcanzar 4,8 veces en 2024, muy por encima de las expectativas anteriores que tenía, y apunta a que Codelco tiene en curso proyectos estructurales para recuperar sus niveles productivos afectados por la degradación de las leyes de los minerales, estimado en $4,000 millones anuales, hasta al menos el final de la década. La compañía reparte todos sus beneficios al Estado, ahora podrá mantener su balance al equivalente al 30% de sus utilidades. Y aparte, además, Fitch lo que dice sobre sus proyecciones, los ingresos de Codelco seguirían en caída al menos hasta 2024, con bajas de 1,4% en 2023, una caída de 1,1% en 2024, para recién volver a crecer en un 3% en 2025. O sea, una recuperación que el presidente de Codelco dice se va a dar el 2024, pero a juicio de Fitch, en términos de cifras, se daría ya para el 2025. Así que a la espera de lo que pueden ser decisiones, recordemos que el golpe más reciente para Codelco en términos de la nota crediticia la dio ni nada más y nada menos que una de las más relevantes, Standard & Poor's, S&P, que ayer aplicó una rebaja a la calificación crediticia de Codelco desde AA BBB+, con una perspectiva, eso sí, estable. En su informe, la agencia manifestaba que cree que el nivel de apalancamiento de Codelco se va a debilitar en 2024-2025. Es una buena noticia, llevándolo a revisar su perfil.
Oye, ley Uber está causando harto que hablar. Sí. La ley de empresas de aplicaciones de transporte aún no entra en vigencia, pero ya está generando algo de controversia entre las partes. Estamos hablando del Ministerio de Transporte y, por supuesto, por parte de las aplicaciones. Y es que la app Cabify se sumó a las críticas y reaccionó frente a una campaña que está impulsando el gobierno. El Ministerio de Transporte comenzó la difusión ya de una serie de gráficas con mensajes testimoniales y apoyados con el hashtag Muévete Sin Miedo, que explica cómo la legislación va a contribuir a una mayor seguridad para usuarios y conductores. Esto en respuesta a la campaña Deja Moverme de Uber, que se encuentra recolectando firmas para que el Ministerio de Transporte mejore este reglamento. Si ustedes se meten, de hecho, a la aplicación, al tiro les va a aparecer como una ventanita en donde uno puede sumarse con su firma para esta situación. Y así entonces, dos líderes de estas aplicaciones como Cabify y Uber están en pie de guerra, de alguna forma, con el Ejecutivo por esta nueva normativa. Y en esa línea, Álvaro Pesqués, gerente general de Cabify, en una carta al Mercurio llamada Sin Miedo y Sin Desinformar, expuso sus inquietudes frente a la campaña del gobierno. El Ejecutivo la tildó como de máxima gravedad y de una mentira, y decía en este escrito: ayer el Ministerio de Transporte publicó en sus redes sociales su campaña Muévete Sin Miedo, donde da a entender, entre otras cosas, que las apps de transporte cometen fraudes, que los conductores son una amenaza para los pasajeros y que sus usuarios podrán trasladarse con mayor seguridad con esta nueva ley. Frente a eso, Pasqués asegura que lo anterior es de máxima gravedad, además de una mentira, porque criminaliza a todos los conductores de la aplicación del país, en circunstancia que los estándares de Cabify, que tienen hace ya más de 10 años, son superiores a la que exige la propia ley que se va a comenzar a aplicar. Y asegura también que el ministro Juan Carlos Muñoz, responsable de la elaboración de esta ley, olvida antecedentes que son relevantes. Los conductores de aplicaciones son la masa laboral más grande con la que se relaciona o deberían relacionarse en su cartera, muy superior a los taxistas, colectiveros, conductores de buses interurbanos o funcionarios de tren subterráneo, y en ese sentido criticaba que tratarlos de delincuentes es un error todavía más incomprensible. Él aseguraba que los conductores son personas honradas. Además, dijo que Cabify mantiene una completa trazabilidad de sus conductores y los autos que maneja. Por supuesto, esto porque han salido algunos casos de problemas con algunas aplicaciones de transporte en donde el conductor que te sale en la aplicación no era la persona que estaba manejando, o cosas por el estilo que han sucedido. Pero no es la tónica, finalmente, de estas aplicaciones, y me imagino que tratan de hacerlo lo más seguro posible.
Sí, ahora, los grandes cambios que trae la ley Uber, se llama, pero ley de aplicaciones de transporte, porque no solamente Uber viene desde el punto de vista del cilindraje. Hay muchos autos que no podrían operar como como socios de la aplicación, y el tema de la licencia de conducir. Que al parecer
tienen que cambiar de clase, ¿no?
Sí, pues, como una clase profesional, que desde ese sentido lo he escuchado, que los sindicatos, agrupaciones de trabajadores de estas aplicaciones no están en desacuerdo con eso, pero lo que piden es que haya más flexibilidad, considerando que poder sacar un carnet de manejar no es de un día para otro. y eso te dejaría totalmente...
Hay que estudiar.
Aparte, ¿no? Sí, es un tema...
Es difícil.
Es difícil. Oye, vamos con datos de del dólar a esta hora. 876 pesos está operando el tipo de cambio, está subiendo casi 4 pesos, 0,41% con respecto al día de ayer, cuando cerraba en 872 pesos, semana marcada por la decisión de la tasa de interés por parte del Consejo del Banco Central. Recordemos que la rebajó en 75 puntos base desde el 9% que tenía anteriormente, y ayer el informe de política monetaria del Banco Central. Y por último, contarles que la Bolsa de Comercio de Santiago está subiendo a esta hora levemente, 0,30%, el IPSA llegando a los 6.091,80 puntos.
12:48. Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Hola.
Nuevamente acá en el estudio.
Muy bien, ¿y usted? Y me voy a quedar.
Y te vas a
la después de la...
verdad, porque nos tienes que contar de los titulares.
Sí. Me quedo sola.
¿Cómo? ¿Haciendo todo el programa?
Un late de deportes.
Ya, perfecto.
Nosotros nos quedamos contigo, tranquilo.
Acompáñame.
Sí,
te escuchamos.
Oye, no. Aparentemente, la Superliga le habría ganado a la FIFA y al UEFA en todo contexto de... ¿se acuerdan? Contextualicemos.
Eso fue el tema de la Superliga y Florentino Pérez. Eso, para contextualizarlo, sí. ¿Fue hace un año o dos años?
2021.
2021 fue.
2021, imagínate. Donde ciertos clubes europeos, que son principalmente los dominadores de Europa, habían propuesto, a grandes rasgos, sin entrar en detalles técnicos ni legales, hacer un circuito cerrado, tipo sistema de franquicias, como funciona en Estados Unidos con la NBA y otros deportes, donde jugaran los mejores de Europa, lo que significaba que fuera el fútbol más atractivo, más partidos para los fanáticos, donde la plata se repartía de mejor manera para estos clubes, que consideraban que actualmente no está bien repartida la plata en la UEFA, en
esto,
la FIFA.
Totalmente afuera de la UEFA.
Afuera de la UEFA.
Claro.
Finalmente, en ese entonces, la FIFA y la UEFA saltaron, como volvieron a saltar ahora, diciendo que eso era una... era como que iba contra las leyes de el ente rector del fútbol chileno y, por lo tanto, también de la UEFA, que es la confederación que rige el fútbol europeo, y si es que lo hacía, habrían sanciones. Finalmente, todos los clubes que estaban metidos, que había, estaba la Juventus, estaba el Inter, si no me equivoco, estaba el PSG, habían varios equipos de Europa involucrado en esto, desistieron, pero el Barcelona y el Real Madrid siguieron en la pelea, y de hecho esto los calaron primero a la justicia madrileña y española, porque ahí es donde se forma la Superliga, porque está impulsado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el Real Madrid y el Barcelona, eternos rivales en esta cruzada, están juntos, Joan Laporta y Florentino Pérez, como los presidentes que siguen apoyando este proyecto. Sin embargo, no son ellos los que hablan en nombre de la Superliga, porque se creó a 22 Sports, que es una organización que tiene su propio CEO, que cuando habla él, que se llama Brent Richard, habla la Superliga. Es un hombre que es un alemán, que es el CEO, que está muy relacionado con los medios de comunicación. ¿Y por qué digo, en este contexto, por qué digo que la Superliga ganó?
Sí.
Porque hoy día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que la UEFA y la FIFA han ejercido abuso de posición dominante respecto al fútbol y...
abuso de posición dominante, claro.
Claro, porque dice que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes como la Superliga violan el derecho de la Unión Europea, porque dice que estas dos entidades, la FIFA y la UEFA, no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado para determinar si es que se puede realizar una competición o no, que esté en el mismo deporte, que en este caso el fútbol,
claro,
que esté al margen de estas dos entidades.
Y eso debe ser porque la UEFA es una entidad privada, al fin y al cabo.
Claro.
No es un Estado que pone la ley, digamos.
Hay abogados de la Unión Europea que entienden e interpretan,
sí,
que las federaciones deportivas y las ligas deportivas son intrínsecamente entidades privadas.
Yeah.
¿Qué es lo que dice el argumento principal? Es que las competiciones de fútbol, de clubes y la explotación de los derechos que genera el fútbol o el merchandising que genera el deporte son claramente actividades económicas y por lo tanto deben respetar las normas en materia de competencia, las libertades de circulación, a pesar de que el deporte se entiende como una actividad económica, tiene características específicas como la existencia de asociaciones dotadas de facultades normativas de control y por lo tanto también sancionadoras. Pero lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que estas características específicas deben ser ejercidas con proporcionalidad y dice que tanto la FIFA como la UEFA no tienen estas cualidades y por lo tanto ellas no tienen criterios que puedan garantizar su carácter transparente, objetivo, proporcionado y no discriminatorio. Por lo tanto, en este sentido, a la hora, viéndolo solamente desde el punto de vista económico, tanto la UEFA como la FIFA están abusando de su posición dominante para que entre una nueva competición, un nuevo agente a el mercado. ¿Qué es lo que dijo la Superliga con esta noticia?
Celebrando
obviamente
champaña.
Obvio. Dice, hemos ganado, dijo Bernd Richard, del CEO de A22, el derecho a competir, el monopolio de la UEFA ha terminado, el fútbol es libre, ahora los clubes ya no van a sufrir más amenazas y sanciones, son libres de decidir su propio futuro. Para los fans, dice, los partidos van a ser todos gratis, los de la Superliga, y para los clubes, los ingresos de los clubes y los pagos en solidaridad con el fútbol están garantizados. Esta batalla, como te decía, comenzó el 2021, estaba metido el Atlético Madrid, el Inter, el Milan, la Juventus, el Arsenal, el Liverpool, el Tottenham, el Chelsea, el Manchester City y el United.
Era buena Superliga.
Y lo que dice también el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, que es también quien está metido, previo a lo que dice la Unión Europea.
O sea, que lo eleva, digamos, a las entidades de la Unión
de
Europea.
La comunidad, de claro, la comunidad. Es que de manera cautelar, la FIFA y la UEFA se abstuvieron de sancionar a estos clubes que inicialmente eran parte y estaban a favor de la Superliga. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente la Superliga tiene solamente dos clubes comprometidos, como les decía, que es el Barcelona y el Real Madrid. Y todo esto, esta docena de clubes que les he nombrado, hay varios que ahora con este fallo se desdicen, no están a favor de la Superliga, de este circuito mucho más cerrado, sobre todo porque la UEFA cuando ve que hay un interés de los clubes de ganar más plata, de tener más partidos, cambió para el próximo año el formato de la Champions, sí, hace un par de años sumó una tercera competición europea, por lo tanto tenemos Champions League, tenemos Europa League y Conference League.
No es el mismo escenario que en 2021.
No es el mismo escenario para nada y hay varios clubes que ya están en contra de la Superliga, entre ellos el Atlético Madrid, que en un principio está a favor y dice estamos a favor de proteger a la gran familia del punto del fútbol europeo.
Que ya en eso puede haber estado a favor el 2021.
Claro, el Manchester United, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund también han sido los primeros clubes extranjeros, por no decir que no son parte de la liga, en también estar en contra del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Toda la Premier se opone a esto. De hecho, la propia Premier League emitió un comunicado global rechazando este nuevo formato de competición, que desde hoy día tiene luz verde para salir adelante de acuerdo a los parámetros de la Unión Europea. Toda la Ligue 1, la Ligue 1 de Francia, también se une a la causa de la UEFA. Ahora están del lado de la UEFA. La dice la Liga de Fútbol. La LFP apoya inequívocamente las competiciones organizadas por la UEFA. Nada puede sustituir la legitimidad, credibilidad y prestigio de las competiciones europeas tal como se vienen organizando hace más de 60 años. Al torneo se unen también de forma individual el PSG y el Mónaco a esta forma. El Manchester United dice ahora, nuestra posición no ha cambiado. Obvio que ha cambiado, porque en un minuto estaban a favor. Seguimos plenamente comprometidos con la participación en las competiciones de la UEFA y con la cooperación positiva con la UEFA, la Premier League y otros clubes también para el desarrollo continuo del fútbol europeo. El Bayern Múnich también dice que han tomado nota de la sentencia y que una competición como la, estoy parafraseando los comunicados, sí, una competición como la Superliga representaría un ataque a la importancia de las ligas nacionales, a la estática del fútbol europeo, y la Bundesliga constituye la base del Bayern Múnich, al igual que todas las ligas nacionales constituyen la base de los clubes del fútbol europeo. También dio una conferencia de prensa hace poquito rato el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, y dice que el modelo deportivo debe imperar y no solamente premiar a los mejores 14 equipos de Europa, sino que por eso existen las reglas de la Champions, donde son claras, se premia los méritos. No se premia solamente al club más poderoso. Dice que estos proyectos no piensan en el bien de la gente. Dice, el fútbol no se vende. El fútbol es un negocio, así que... el amateurismo
lo dicen, saben, lo tienen claro,
lo tienen claro, o sea, por algo se han hecho más partidos, por algo la UEFA se ha reinventado, ha creado más competencias porque necesitan derechos televisivos. Entonces, porque es un negocio, sí, y está bien que sea un negocio,
pero que tenga todas sus reglas y sus márgenes dentro de la legalidad, porque finalmente, claro, los negocios tienen que moverse por eso. En los minutos que nos quedan, porque uno pensaría, esto fue en 2021 y me acuerdo cuando lo comentábamos, sí, y el tema Florentino Pérez. Ahora, después aparecieron tema similar, y te hago la pregunta, ¿es parecido esto de la Superliga a lo que pasa con la LIV Cup?
¿La LIV Golf?
La LIV Golf.
Yo creo que tiene
similitudes, pero no es lo mismo.
No es lo mismo porque en la LIV Golf y el problema que tiene el PGA, sí, hay un problema geopolítico importante donde hay muchas personas que se oponen al financiamiento de la liga, porque hay víctimas de los atentados del 11 de septiembre que postulan que el atentado a las Torres Gemelas estuvo financiado también por Arabia Saudí. Entonces hay un tema político, económico, y por otra parte el PGA es parecido pero no igual, porque finalmente el PGA es un circuito que es estadounidense, de un país,
que el circuito aquí no es una federación,
no es una federación
o una federación de federaciones,
pero por otra parte no los está dejando competir en los majors, en los torneos más importantes, aunque estén clasificados. Entonces hay similitudes, pero
no los confundamos,
digamos. No los podemos confundir. Uno también podría decir, bueno, y el World Padel Tour con el Premier Padel. Bueno, el tema es que aquí los jugadores, tanto en el caso de la LIV Golf como el World Padel en general, los propios deportistas han estado a favor de la nueva creación de esto, por parte del fútbol, que funciona.
Y también con la diferencia que no tienen clubes.
No tienen
clubes. Son deportes colectivos.
Claro. Funciona distinto, pero para llevarlo más al marco de la Unión Europea, han habido situaciones similares en el patinaje, uh-huh, también, que han alegado a la competición, de cómo se han sancionado de materia económica. También ha habido en la liga belga ciertas situaciones similares, como en cómo sancionan las federaciones, donde se está interpretando que la Unión Europea quiere marcar un marco regulatorio entre derecho y deporte a nivel comunitario. Entonces, todo lo que ocurre con la Unión Europea me parece que funciona distinto a cómo funcionan el World Padel Tour, cómo funciona también el PGA, donde, por ejemplo, en el World Padel Tour, que finalmente el Premier Padel compró al World Padel Tour, que aparte es lo que se alegaba, era que World Padel Tour tenía prácticas que eran como poco beneficiosas para los deportistas. En lo del pádel se metió el Comité Olímpico Internacional para asesorar la creación de algo más justo. Entonces, la verdad es que son parecidos, pero
no es lo mismo.
No es lo mismo.
Sí, ya. Same number.
Pero muy complejo al final. Sí, muy complejo.
Gracias, Fran. Tú te quedas porque nos tienes que contar los titulares en un ratito más.
Que te vayas muy bien. Chao. Oye, que te vaya muy bien, nos vemos.
No, si se queda.
Sí, por eso.
Nosotros tenemos que hacer una breve pausa.
Sí, regresamos. Más informaciones aquí en Orenda.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable.
responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Celebremos juntos una Navidad con sentido en Alto Las Condes. Te invitamos a donar un regalo hasta el 24 de diciembre para los niños y niñas de la Fundación Patronato Madre e Hijo. Y podrás sacarte una fotografía con el viejito Pascuero. Porque cuando nos juntamos, es Navidad. Alto Las Condes.
El 2023 llega a su fin y empezamos a preguntarnos, ¿cómo se viene el 2024? ¿Cuáles serán los grandes temas del año? ¿Qué sectores serán los más desafiados? ¿Cuáles van a ser los factores claves para la economía mundial? Descubre todo esto y más en el especial aniversario Pulso. Encuéntralo este sábado junto a La Tercera. No te pierdas el análisis y la visión estratégica para enfrentar de la mejor manera este nuevo año. La Tercera, piensa sin límites.
Primavera, una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada.
Si una alergia te eligió, tú elige Telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona. Y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
En AB InBev Chile anunciamos con orgullo nuestra certificación como empresa B gracias a nuestros altos estándares de impacto social y medioambiental. Y hoy, junto a una comunidad global de corporaciones de triple impacto, colaboraremos para impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el planeta. En cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Conócenos en abinbev.cl.
Una de la tarde con 5 minutos, regresamos con más de Ahora en Duna, revisando las principales noticias de este jueves.
Por supuesto, bien pendientes a lo que ha pasado durante las últimas horas con la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes. Recordemos que hoy día, pasadas las 10 de la mañana, se desarrolló la primera sesión de la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de revisar la acusación constitucional que fue presentada en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Esta instancia es presidida por el diputado Víctor Pino, que es independiente, ex Partido de la Gente, y está compuesta por Tomás Hirt, de Acción Humana, Emilia Nullado del PS, Cristian Lavé de la UDI y Natalia Romero, que es independiente de la UDI. La comisión, sabemos, está encargada principalmente de revisar el fondo del libelo presentado por la oposición, que apunta a la eventual responsabilidad del secretario de Estado en los traspasos de recursos desde el Mimbu a fundaciones que están siendo investigadas por la justicia. Y en esta primera sesión se estableció el viernes 5 de enero como la fecha límite entonces para que el ministro Montes responda ante esto. Y se informó que este viernes debería ser notificado el secretario de Estado. Además, se acordó las fechas en que se van a recibir a los primeros 8 invitados que entregarán información respecto de este caso. El miércoles 27 de diciembre, entre las 2 y las 5 de la tarde, se va a recibir al profesor de Derecho Administrativo William García, también a René Rivero, invitados por los diputados oficialistas, y el abogado y ex embajador de Chile en Estados Unidos, Arturo Fermandoá, y el ex
expresidente también del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, por parte de los parlamentarios de oposición. Mientras que el jueves 28, en horario de la mañana, entre las 10 y la 1, la comisión escuchará al profesor de Derecho Constitucional, Eduardo Aldunate, y al doctor en Derecho, Enrique Rajevich, propuestos por congresistas oficialistas. Según lo que explicaba el secretario de la comisión, es que la comisión puede empezar a recibir ya invitados, pero con un objeto que es muy preciso, que es para ilustrar a la comisión sobre los aspectos generales de la acusación constitucional. Eso le queda como mandato a la comisión con posterioridad a la respuesta del acusado, que tiene como plazo máximo el viernes 5 de enero. Y después del 5, o de cuando conteste el acusado, habría que destinar una sesión a recibir a los acusadores, si la comisión lo estima necesario, y posteriormente al acusado, de manera de, con los dos escritos más las dos intervenciones, va a proceder ahí a escuchar a los expertos sobre el fondo. Parte de cómo ha ido avanzando entonces el proceso de acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes, la comisión revisora entonces dio a conocer ya a los primeros invitados y estableció la fecha para que el ministro pueda responder a esta acusación constitucional.
Una de la tarde con 8 minutos. En otras materias, el presidente Boric estuvo esta mañana en la caleta de pescadores de Quintay presentando el proyecto de la nueva ley de pesca que ha sido, ¿para qué decir? Pues polémica, discutida muchos años, caso Corpec, bueno, de todo un poco. El mandatario dijo, y de hecho apuntó a lo que fueron los actos relacionados a este tipo de casos, dijo: la corrupción es inaceptable, venga de donde venga, y tenemos que combatirla firmemente, porque cuando la corrupción se cuela en nuestras instituciones, debilita. Escuchemos de hecho lo que señalaba al respecto al anunciar este proyecto de ley de pesca, lo que dijo el presidente Boric durante la mañana.
Pese a que en su elaboración participaron de buena fe organizaciones sociales, hubo quienes durante su tramitación pusieron intereses privados por sobre los intereses comunes. Su tramitación dejó en evidencia acciones de cohecho, de tráfico de influencias, que son inaceptables en la actividad legislativa en democracia.
Hay entonces el presidente de la República que decía: una ley que además, este nuevo proyecto, honra al Congreso Nacional como corresponde, como institución a la actividad legislativa, que es una actividad intensa, incesante, de mucha pega y mucho estudio, dijo, y que por sobre todo honra nuestra democracia. A mí no me importa de dónde venga la corrupción, si son cercanos o lejanos, dijo el presidente Boric en Quintay, la vamos a combatir con firmeza en toda instancia, y por eso, en este momento, los chilenos merecen una ley de pesca que cuente con toda la legitimidad democrática, dijo esta mañana el presidente de la República al presentar este proyecto de ley de pesca.
En otras informaciones, 1:10, la expresidenta Michelle Bachelet estuvo haciendo hoy día en la mañana una dura crítica, sobre todo al Partido Republicano, por, dice, fracasar en generar un acuerdo constitucional de consenso, considerando que ellos tenían 22 de los 50 integrantes del Consejo Constitucional, sobre todo considerando lo que pasó el domingo con el plebiscito, en donde gana él en contra. Las palabras de la exmandataria se dieron también en un seminario que se titula ¿Y ahora qué? Perspectivas para la democracia, que está organizado por Horizonte Ciudadano y Rumbo Colectivo. Y en esta primera intervención pública que hace la exmandataria post plebiscito, recordaba que advirtió a los consejeros que ella había dicho que sabía que se iban a ver tentados por tener un modelo de ustedes. Si ustedes no son capaces de esto, van a demostrar que no tienen ni una capacidad de gobernar, porque gobernar es la capacidad de llegar a acuerdos, es lo que decía Michelle Bachelet en este seminario, pero que también lo había dicho incluso para el día del plebiscito. Ella habló mucho de que no se lograron llegar a acuerdos y que para poder gobernar, si es que se quiere gobernar más adelante, van a tener que llegar a consensuar. Si podemos escuchar parte de las declaraciones de la ex presidenta.
Ahora, las declaraciones de la derecha que señalan que, y voy a citar, la oposición no debiera ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno, término de la cita, a mi juicio, hacen daño. Y no hacen daño al gobierno, sino que hacen daño a las personas, ¿no? A quienes ya no pueden seguir esperando que sus problemas urgentes se resuelvan. No están los tiempos, yo diría, para darse gustitos políticos, ¿no? Pero nunca están los tiempos para darse gustitos políticos muchas veces.
Ya, ahí entonces las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet. Y ella decía que cuando hablo de acuerdos no me refiero a la cocina ni a soluciones mágicas de espalda a la ciudadanía, pero tampoco significa un consenso ilusorio en todos los temas o la superposición de todas las diferencias. Tenemos que recuperar el sentido de la palabra de acuerdo, decía la expresidenta Michelle Bachelet. Y sobre ese punto insistía en que gobernar es la capacidad de llegar a acuerdos. Fue bastante enfática en ese sentido. Y como les comentaba, aprovecho de criticar a republicanos, directamente también a la UDI y a gran parte de la derecha, que dice se ha opuesto y sigue oponiéndose a las reformas que impulsa el gobierno del presidente Gabriel Boric, sobre todo en materia económica y de pensiones. Y aseguró que no están los tiempos para darse gustito político. Así que ahí la primera aparición pública de la expresidenta Michelle Bachelet post plebiscito y luego también de que triunfara él en contra el domingo que recién pasó.
Una de la tarde con 12 minutos. Hay novedades con respecto a la Comisión de Mercado Financiero y lo que tiene que ver con este caso Audios, que tiene que relación con el abogado Luis Hermosilla. Bueno, para que entrar en detalles, conocemos bastante la historia, que ha tenido varios ribetes, el tema de las facturas falsas, el caso Factop en sí, y una información que entregó la Comisión de Mercados Financieros que es relevante también en esta historia, porque el Consejo de la CMF resolvió por unanimidad, esto es importante, unanimidad, renovar a Andrés Montes Cruz para un nuevo periodo como fiscal de la unidad de investigación de la CMF por los próximos 6 años. Esto estaba en cuestionamiento. ¿Por qué? Luego que estallara el escándalo relacionado a la filtración del audio en que los abogados Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, hablaran de supuestas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y también la Comisión para el Mercado Financiero. De hecho, y este es el tema que complicaba y por eso hago el link, digamos, con esta información que entrega la CMF durante las últimas horas. En el audio se habla y se hace alusión al nombre de Andrés Montes, quien actualmente ejerce como fiscal de la unidad de investigación. Recordemos que fue ex fiscal también del Ministerio Público. En el audio se alude al nombre de Montes, también a la presidenta de la CMF, Solange Pennstein, que había calificado de confusa esa parte del audio, aunque también se resaltó que mantiene la confianza en el fiscal del organismo, lo que se vio reflejado en su ratificación. ¿Cuál es el punto? En este audio también en algún minuto se hablaba de la reunión que tuvieron con Andrés Montes de la CMF y que le habría dicho, bueno, no te debería contar esto, pero se está investigando por aquí o por acá, que también evidentemente generaba un cuestionamiento, o por lo menos las dudas con respecto a la continuidad y la renovación de Andrés Montes, la que finalmente por unanimidad del Consejo de la CMF se cumple. De acuerdo con la ley del Consejo, ex SBS, ex Superintendencia, recordemos, la unidad de investigación era responsable de instruir el procedimiento sancionatorio de la comisión. La unidad es encabezada por un fiscal, seleccionado a través de la alta dirección pública y nombrado por el Consejo de la Comisión por 6 años, que el Consejo puede renovar por un periodo consecutivo, lo que finalmente se concreta en la definición de la CMF. El fiscal Montes asumió su cargo en enero de 2018, lideró el proceso de instalación y consolidación de la unidad de investigación. El Consejo de la CMF destacó, de hecho, en un comunicado, el excelente desempeño y profesionalismo de su gestión, junto con los positivos resultados obtenidos por el fiscal en sus procesos investigativos. Así que se renueva a Andrés Montes Cruz como fiscal de la unidad de investigación, algo que está algo en duda tras los ribetes, las esquirlas, digamos, de este caso Audios, donde involucra a, entre ellos, el abogado Luis Hermosilla.
Y en otros casos, Operación Tributos. Esta jornada, el primer juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 21 de los 24 imputados en esta operación, también conocido como el histórico megafraude tributario por 240 millones de pesos. Mientras que otra de las imputadas quedó con arresto domiciliario nocturno, además de firma mensual y arraigo nacional, y los otros dos restantes con arresto domiciliario total. Además, se determinó un plazo de 6 meses para esta investigación. Lo anterior, pese a que la Fiscalía había solicitado un plazo de 12 meses considerando que se tenía que levantar el secreto bancario de más de 400 personas en el contexto de este fraude histórico. Recordemos que el mismo Servicio de Impuestos Internos confirmó que esta acción corresponde al fraude más grande del que exista registro en el país, organizados en una enorme red en la que se usaron más de 100.000 facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes. Así que es bien en grande este operativo, y en ese sentido todo comenzó tras sendas querellas de aduanas y el Servicio de Impuestos Internos tras detectarse distintos movimientos sospechosos similares características. Sobre la misma conocida como Operación Tributo, la Fiscalía Nacional indicaba que se trataría de una organización criminal constituida por 7 clanes que operaban en 10 regiones del país. Igualmente, las diligencias investigativas están vinculadas a delitos de asociación ilícita, de fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. Así que parte de las novedades respecto de este caso, Operación Tributos, decretaron prisión preventiva entonces para 21 de los 24 imputados en este mega fraude.
1:17 p.m. Estamos nuevamente con Francesca Ravizza, quien nos entrega un resumen de las principales noticias, las informaciones aquí en Ahora en Duna, los titulares.
La reconocida actriz Carmen Barros, la primera Carmela del teatro chileno, falleció a los 98 años. Chile Actores dio a conocer la noticia del deceso de la también compositora, directora de teatro y diplomática a través de sus redes sociales. El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero resolvió por unanimidad renovar a Andrés Montes Cruz para un nuevo periodo como fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF por los próximos 6 años. La resolución se da en medio de los costeramientos recibidos en el marco del caso Audios. La justicia francesa condenó nuevamente a Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel en el segundo juicio por el crimen de Narumi Kurosaki. El chileno recibió la misma sentencia que en el primero en Besançon, Francia. Ha permanecido tras las rejas desde el año 2020. En conversación con Radio Duna, la ministra del Interior, Carolina Toá, se refirió a la acusación constitucional al ministro Montes y declaró que el jefe de la cartera no merece pasar por esto. También denunció que durante la mitad del mandato del presidente Boric se han intentado más acusaciones a ministros en contraste a los 2 gobiernos de Sebastián Piñera. En informes de la PDI sobre el caso Convenios elaborado por el Laboratorio de Criminalística de Antofagasta, reveló que Democracia Viva comprometió por pagos personales una suma superior a los 140 millones de pesos. La revisión de rendiciones entre octubre del 2022 y mayo del 2023 concluyó que llama la atención los elevados montos de gastos de personal versus los gastos de operación. El presidente argentino Javier Milei designó al ex ministro de Relaciones Exteriores Jorge Fauré como el nuevo embajador de Argentina en Chile. La Cancillería trasandina ya habría presentado al gobierno de Chile el agreement, el que fue aceptado tomando en cuenta su reputación. Los líderes militares de Estados Unidos y China conversaron por primera vez desde el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. El general norteamericano Charles Q. Brown Jr. y su homólogo asiático Liu Shenli discutieron sobre la importancia de trabajar juntos y de mantener líneas de comunicación abiertas y directas. Beijing había roto los contactos castrenses con la Casa Blanca tras la visita de la presidenta de la Cámara a la isla en agosto del 2022. Y la OMS declaró que se acabaron los calificativos para describir la situación sanitaria en Gaza y reiteró el llamado a respetar la ley humanitaria internacional y proteger a los trabajadores, pacientes e instalaciones de salud. La organización informó que ya no queda ningún hospital operativo en el norte de la franja y solo 9 están funcionando en todo el territorio tras los 246 ataques contra distintos complejos de salud.
Muchas gracias, Fran. Oye, solo un dato, un tiroteo en una universidad de Praga ha dejado varios muertos, según la policía, es lo que se está reportando a esta hora, según la red social de X, en donde la policía checa está dando esta información. Responde a un tiroteo en un centro educativo antes de informar que habrían ya eliminado, dicen, al atacante. Así que probablemente vamos a tener novedades en la tarde sobre este caso.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
En Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados de TI. Asesórate con expertos y herramientas de última generación para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Entel Digital, juntos, tu empresa evoluciona.
Nos vamos bien a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nosotros nos reencontramos mañana desde las 12.